A ver, veníamos hablando de Independiente, por lo menos hasta el viernes. Recuerdo la cara de Agus diciendo esto no termina acá, y efectivamente el que conoce, conoce. Ahora estamos hablando de River. ¿Por qué?
Porque hoy una denuncia que realizó de Romy Habibi, ayuda de víctimas de violaciones, en relación a algo que ocurrió en la pensión de River años atrás, aproximadamente entre el 2007 y el 2011. Esto lo contó una médica cirujana que trabajó en aquel momento en el club y que cuando sumó a la parte psicológica del club, a los psicólogos que estaban con los chicos, esta información de dos o tres chicos que le habían contado lo que habían sufrido, decidieron tiempo después apartarla del club y a raíz de justamente lo que pasó en Independiente en las últimas semanas, se animó y fue y lo contó y hoy justamente entonces Habibi hizo esta denuncia y podemos saludar a Romy a Andrés Bonicalsi, que es el abogado justamente de esta ONG.
Andrés, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, ¿cómo? Primero te quería agradecer muchísimo atendernos un día como hoy, pero aprovechar que nos están escuchando en todo el país desde Va de Vuelta, la envergadura, obviamente, y la entidad que tiene River, y todos titulan otro escándalo sexual. ¿Qué se puede saber hasta ahora respecto de lo que pasó?
Mira, nosotros lo que transmitimos y aportamos a la justicia fue lo que la médica cirujana de River, que trabajó aproximadamente entre 6 y 7 años ahí en la institución, nos comentó a nosotros como asociación, ¿sí? Entonces,
¿Qué
ella lo
comentó
que...
ella? Para no andar con eufemismos, porque acá viste que todo termina tergiversándose, aparecen nombres, no se sabe bien exactamente qué fue lo que ella les dijo.
Sí, a nosotros en particular lo que nos comenta es que el psicólogo de la asociación que trabajaba, de la asociación, no, perdón, del club, que
Sí.
trabajaba en aquel momento, le había relatado a ella la existencia de dos menores abusados, ¿no? Él había comenzado a realizar un tratamiento terapéutico específico con dos chicos porque estaban en un proceso de angustia agudo, y bueno, en la medida que avanza el tratamiento terapéutico, los menores le elaboran un relato que los había tenido por víctima de abuso en un hecho que se llevó adelante dentro de la pensión. ¿A quién señalan los chicos? Al psicólogo y que el psicólogo le transmite a la médica que nos cuenta a nosotros, es a una mujer, que es una mujer trans, que ingresaba al club, ya dice muy seguido, digo, por lo menos 2, 3 veces por semana, y que era conocido, e incluso nos refiere que era Vox Populi, que tomaba contacto sexual con los menores, ¿no? Y por otro lado, también ella toma conocimiento de una chica jugadora de vóley que también es abusada por uno de los médicos del club, que cuando la familia, que era del interior de esta menor, se entera de lo sucedido, se acerca en el club, se arma un escándalo, y a los 2 meses terminan desvinculando del club a este médico bueno, que había sido señalado como el abusador, ¿no?
Andrés, tengo dos consultas. La primera, ¿este médico falleció? ¿O
Lo
no?
desconozco,
No
lo desconozco,
sabemos.
no tengo ese dato.
No tenés ese dato.
No,
Segundo,
la
¿estamos
verdad.
hablando todos menores de edad en el momento en que se dieron los hechos?
En el momento sí, por lo que a nosotros nos cuenta la médica, sí.
¿Por qué esto te lo pregunto como abogado? Por ahí me puedes ayudar, pero ella como médica no tenía la obligación en su momento también de poner en conocimiento a las autoridades de lo que estaba pasando.
Bueno, ella lo puso, vos decís a las autoridades del club.
Del club.
Sí, ella puso en conocimiento al director del área de salud,
Pero
y
no
a...
es, a ver, ¿y a quién más?
Bueno, ella pone en conocimiento a las personas a las que ella tenía alcance. Ella no podía o no tenía contacto, con el presidente del club, sino que lo pone en conocimiento directamente a la persona que estaba como directivo del área de salud, que era con la que ella podía tener contacto de acuerdo al tiempo en el que ella trabajaba en el club.
Sí.
Ahora sí, la persona de directivo del área de salud puso en conocimiento de esta denuncia a la comisión directiva o a la dirigencia de River, lo desconozco, ¿no? Yo no sé si ellos tuvieron conocimiento efectivo de estos hechos que ella nos comenta.
Doctor, ¿cómo le va? Agustín Domper lo saluda. Lo primero que quiero decir, estamos hablando con Andrés Bonicalzi, el abogado de Abibi, Ayuda a Víctimas de Violación. Lo primero que quiero decir, como también lo dijimos en su momento con Independiente, es lo importante de ir a hacer la denuncia, ¿no? En este caso, lo importante lo que hicieron ustedes para que esto se termine, o que por lo menos se trate de que no siga creciendo como se está dando a la luz los hechos. Lo que le quería preguntar, si nos puede contar, ¿qué sucedió cuando fueron a hacer la denuncia? Porque tengo entendido que recibieron muchos llamados y hasta una comunicación intimidatoria cuando estaban haciendo la denuncia hoy, doctor.
Al celular de María Elena, de Mariana Leusi, la presidenta de la asociación, sí, un llamado cuanto menos intimidatorio, refiriéndole que no se metiera en River, que no era gratuito. Nada, situación que la por un lado la atemorizó, por otro lado la alertó y que derivó en el pedido de botón antipánico que nos otorgaron de modo inmediato, sí, enseguida tanto el juzgado como la comisaría que tomó la denuncia se pusieron a disposición, consiguieron el botón y enseguida nos pudimos ir con eso, ¿no? Así que igualmente no es la primera amenaza que recibe María Elena o algún integrante de la asociación. Así que digo, sin minimizar el tema, que siempre es absolutamente grave, pero lamentablemente no es la primera vez que ocurre.
Doctor Bonicalzi, ¿qué tal? Gabriel Michelo saluda. Le quería preguntar si en el testimonio de esta doctora están, digo, no para que nos lo reproduzca, pero están los nombres y apellidos de las víctimas.
No están, están, bueno, de algunas personas que conformaban la nómina de profesionales que atendían en el área de salud, del psicólogo al que los menores le habían referido el relato y de un administrativo de allí y del director del área de salud, ¿no? Todos los nombres que nosotros, que la médica nos hizo llegar, los pusimos a disposición. Entiendo yo en el día de mañana que probablemente le estén tomando declaración a la médica, tal vez vaya con su testimonio a ampliar aquello que nosotros hemos puesto hoy a disposición de la justicia, ¿no?
Doctor, ayúdeme con lo siguiente, que es una duda que tenemos absolutamente todos, porque entiendo que el tema es difícil, a veces es además muy complejo, porque en situaciones de abuso hay que ver en qué tipo de abuso, pero si pasó además el tiempo y si no se trató de un acceso carnal en el momento, es difícil de probar. ¿Cómo? Muchos nos estamos preguntando, nosotros en la mesa, los oyentes de norte a sur, ¿cómo se podría probar esto después de tanto tiempo?
Sí, lo que vos decís es cierto, pero es lo que sucede en la mayoría de los hechos de abuso sexual, que no hay lesiones en el
Exacto.
Entonces la mayoría...
Y no hay lesiones inmediatas, ¿no? Porque uno sabe hoy, conoce por suerte, digamos, cada día más conoce la sociedad el protocolo frente a una violación, que uno no tiene que bañarse, no tiene que higienizarse, a pesar de que es lo primero que uno quiere hacer, sabe dónde tiene que dirigirse, cuál es el protocolo de los hospitales que tienen que hacer frente a una violación para poder constatarla. Ahora, acá estamos hablando de que pasó mucho tiempo y tampoco sabemos si hubo acceso carnal.
No lo sabemos. Las pruebas fundamentales obviamente están en quienes aparecen como víctimas de estos hechos y a través del relato, si son adultos ante un fiscal o un juez, si son menores en una cámara Gesell, y también de la pericia psicológica. En la pericia psicológica lo que se pretende es advertir básicamente dos cosas. Una son indicadores de victimización sexual, sí, o de abuso sexual, y la segunda, la verosimilitud del relato de la víctima, sí. ¿No? Entonces, con esas dos cosas es probable que se tengan por acreditado los abusos, siempre y cuando obviamente sean contestes con el resto de la prueba que está aportada, ¿no? Pero
y después, bueno, digo, para que la gente entienda también, si los chicos dicen dónde fueron abusados, que puedan dar características de dónde fue el lugar, ¿no? Que puedan...
Totalmente, sí, que la conclusión de verosimilitud del relato de una víctima tiene que ver con esto que vos mencionabas, con el detalle que puedan dar ellos de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, con la coherencia que puedan tener en un relato que muchas veces los peritos hacen ir y venir de un lado al otro, ¿no? Un relato que si es inventado o fabulado puede muchas veces encontrar fisura en su elaboración.
Ahora, doctor, la pregunta que es políticamente incorrecta, pero que creo que hay que hacerla para poder entender todo lo que está pasando, es si es tan fácil, porque gracias por ayudarme, porque además sé que está apurado, pero la verdad que es un tema del que uno necesita referentes en los cuales realmente poder creer, porque se está diciendo cualquier cosa de cualquiera y de cualquier manera. Muchos dicen, bueno, o muchos de quienes fueron implicados mediáticamente, pero no en la causa, tienen el temor de que si alguien le pudo pagar, en este caso, como decía Gaby con nombre y apellido, a Natasha Hyde para que salga a tirar nombres, también podría pagarle a los chicos. ¿Esto es tan fácil de hacer? Yo entiendo que no, por todo esto que usted está diciendo, por los peritos, por quienes se involucran, por el trabajo que hace la justicia, no es tan fácil que yo mañana le diga, no sé, a mi colega Agustín Don Peranday, decir que determinada persona abusó de vos.
No, claro, no es para nada fácil. La realidad es que una víctima de un delito sexual pasa por un montón de, en definitiva, evaluaciones que lo que buscan siempre es poner el eje en poder descifrar si esa víctima está mintiendo o no. Por eso también es que los procesos muchas veces son, lamentablemente, largos, por su naturaleza misma, largos y revictimizatorios, ¿no?
Sí.
O revictimizantes. Entonces, digo, no es fácil decir, vamos a agarrar 2-3 víctimas, las acomodamos un poco y que salgan con este relato, porque eso queda absolutamente desbaratado en cualquier cámara Gesell o en cualquier pericia psicológica. Esa es la realidad, algo que después arregles al perito
y todo el mundo.
Pero ya entramos en un complot así como medio fantasioso.
Ahora, doctor, ahí hubo un cambio, ¿no?, respecto al tema de la prescripción de los delitos sexuales, porque quería preguntarle hace cuánto habían pasado y me parece que se entiende, ayúdeme a explicarlo con otras palabras, pero entiendo que no se podía, que debería prescribir a partir de que la víctima, a empezar a partir de que la víctima denuncia a los 18 años, porque uno puede entender que por millones de razones la víctima no se anima a denunciarlo antes.
Sí, en realidad, la última modificación...
¿Cuál fue?
Indica, claro, con la ley Piazza el plazo de prescripción comenzaba a correr desde la mayoría de edad. A los 18 años comenzaba a correr el plazo de prescripción.
Sí.
El plazo de prescripción siempre va a ser el máximo de la pena expectativa.
Sí.
Vos tenés, entonces, por un abuso con acceso carnal, hasta 15 años, bueno, desde los 18 años son 15 años más, hasta los 35 años puede denunciar.
Perfecto.
Si es un abuso sexual simple, 4 años más, de los 18 hasta los 22.
Perfecto.
Ahora bien, con la última modificación...
¿Sobre esta misma ley?
Hubo una modificación sobre la ley Piazza, que indicó que el plazo de prescripción comienza a correr desde el momento en que se hace la denuncia. Porque el plazo de prescripción no es específicamente el tiempo que la persona tiene para hacer la denuncia, sino que el tiempo que se tiene para que se investigue el hecho.
Exacto, sí.
Entonces, la persona ahora, desde la denuncia, tiene un plazo de 4 años para que se investigue el hecho, si es un abuso sexual simple, o 15 si es un abuso sexual.
Pero así tenga 18, 25, 38, 48.
Exacto.
Digo, no se le puede exigir a la víctima un tiempo en el cual pueda elaborar todo lo que significó el impacto de esa violación para que además tengan que decirle, no, vos tuviste que venir a la justicia y no viniste.
Totalmente, totalmente. Ahora bien, sí tenés que tener presente que para los hechos que tuvieron lugar con anterioridad a la última modificación, se va a aplicar el plazo de prescripción de la ley Piazza, porque la ley penal es irretroactiva.
Y es la más benigna.
Y es la más benigna, tal cual.
Ahora, ayúdeme, porque tengo muchas dudas y ya dejo a mis compañeros, la última por lo menos por mi parte. En caso de que se comprobasen, digamos, alguno de estos, ya sea en Independiente, sea en River, y muchos intuyen que esto puede haber pasado en otros clubes con chicos en situaciones vulnerables, ¿no?, particularmente. ¿Quiénes serían los... ¿Hay más responsables aparte de la persona que efectivamente comete el acto en sí?
Y podría haber, digamos, si se termina acreditando efectivamente que la médica puso en conocimiento a los directivos del área de salud de los hechos de los que ella tomó conocimiento, podrían llegar a caber responsabilidades por omisión, si es que los abusos continuaron por la inactividad de personas que participaban de una institución que incluso tenía a su cargo la guarda de los chicos.
Claro, ¿no? Claro, doctor, yo le quería preguntar eso, porque justamente hoy River da un comunicado, ¿no?, diciendo que va a ayudar justamente con todo lo que sea necesario para la causa, pero la pregunta va relacionada con lo que mencionaba recién Romy. La autoridad de la cirujana que hoy termina siendo, acercándose a usted después de tanto tiempo, cuando en su momento le dijo a su superior o a algún dirigente de River lo que pasaba y no le dieron importancia, de hecho la apartaron del club, esa gente también puede ser investigada hoy, me imagino.
Sí, totalmente, totalmente. Habrá que ver la responsabilidad. Vos, para poder empezar a investigar la responsabilidad que esa persona les cabe, lo primero que se va a tener que tener por acreditado es el hecho. Es decir, vas a tener que tener por acreditado el hecho del abuso y la autoría material del abusador. Vos tenés que poder señalar a una persona. Y en la medida que vos pudiste acreditar el hecho del abuso y el autor material, ahí sí podés empezar a desmembrar el resto de las responsabilidades que pudieran corresponder. Y carácter de, no sé, de partícipe secundario, de encubridor, digo, pueden haber un montón de tipos de reproches penales. Pero sí es importante, en principio, poder probar el hecho que se está denunciando para después abordar el resto de las responsabilidades.
Doctor, en base a toda la experiencia que ustedes tienen a través del trabajo que viene haciendo hace mucho tiempo a Vivi, este caso, digamos, podría tener una dificultad, digamos, adicional, porque la médica no tiene los nombres de las víctimas y en todo caso lo que sí señaló con nombre y apellido son a las personas que directa o indirectamente, por acción o por omisión, tendrían información sobre esta cuestión y por lo tanto estarían implicados en el delito, claro. Entonces, ¿no será mucho más difícil, digo, indagar en este caso teniendo en cuenta que los nombres que se tienen son nombres de personas que, en todo caso, podrían estar involucradas o por el encubrimiento o por el delito en sí?
Totalmente. Coincido. Y coincido desde el lado que acá lo más importante va a ser la declaración de las víctimas, que son los que en definitiva van a terminar reconstruyendo lo que sucedió durante esos años. El testimonio de la médica, por supuesto, es súper importante y a nosotros nos generó no solo la tranquilidad, pero además la necesidad de llevar adelante una denuncia y aportar los datos que teníamos a la justicia. Pero obviamente se va a poder ir reconstruyendo lo que pasó con los testimonios de las víctimas. Es importante que digo, no solamente esas víctimas de las que tomó conocimiento la médica, pero si hubieron otras, que se pongan en contacto o con la justicia o con la asociación.
¿Dónde se pueden poner en contacto con ustedes? Porque a veces la justicia, ¿no? Como dice el doctor, Bonicalsi, asusta, ¿no? Uh-huh. Es decir, la justicia. Pero una asociación que se sabe cómo trabajan y cómo vienen trabajando ustedes, resulta más amigable en términos de decir, me van a querer, porque están... Voy a decir una estupidez, ¿no? Pero claramente es tan poderoso el mundo del fútbol y son tan fuertes, ¿no?, que han podido mantener en silencio tantos y ocultar años. Durante y tantos tan, años y, algo así.
Y tan discriminador, aparte.
¿No? Y ¿no? con tantas este relaciones, además, con el mundo de la justicia, que es decir, que se acercan a la justicia, por ahí alguno escucha y dice, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se van a acercar a la justicia para que los entreguen directamente? Decir, este los está denunciando. Una asociación, en ese sentido, suena más contenedora, más amiga, más cuidadosa respecto de las víctimas. Si quisieran hacerlo con ustedes, ¿cómo se pueden comunicar?
Mira, yo o buscando directamente por Google a la asociación Avivi, y si no también te dejo un celular que es el 15-5107-1484.
De una vez más, por favor, igual lo vamos a estar repitiendo a lo largo del programa.
Perfecto, 15-5107-1484. Es fundamental que aquellos que han tenido conocimiento, sea de hechos de terceros o que han tenido que aparecer como damnificados en un hecho propio, puedan ponerse en contacto para poder aportar su relato ante la justicia.
Y recordémosles esto, doctor, sobre todo usted, ¿no? Porque bueno, yo lo puedo decir, pero no sé más que una comunicadora. Usted está es abogado y además trabaja en esta organización. No importa si fue cuando tuviste 8 años, 9, 11, 13, no importa, nadie te va a decir, no sirve, porque no lo contaste en ese momento, boludo.
Importa cuando vos lo puedas contar. Importa cuando uno lo
cuando pueda contar. Uno lo puede elaborar, eso es importante. O sea, que si pasó cuando tuviste 7, 9, 11, no importa, te van a atender y te van a saber cómo orientar para que esto y quiénes te dañaron y quiénes generaron semejante impacto, que uno no sabe, ¿no?, hasta qué medida esto se puede superar a lo largo de la vida, bueno, tengan sus consecuencias penales. Doctor, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Va de Vuelta.
No, por favor, gracias a ustedes por ocuparse del tema.